hace poco me crucé con un titular que me llamó bastante la atención. Decía: Elisa tiene 9 años y nunca ha ido al colegio. Digo, 9 años y nunca ha ido al colegio. Bueno, tiene truco, ¿eh? Resulta que Elisa es una de los más de 2.000 niños que actualmente practican el homeschooling en España. La traducción de homeschooling es bastante sencilla, es la escuela en casa. Pasa que se complica un poco cuando profundizas, porque decía el artículo, dice, los domingos Elisa le cuenta a sus padres qué es lo que quiere aprender durante la siguiente semana. Ella es la que decide si prefiere estudiar las multiplicaciones o dedicar unos cuantos días a la astronomía. O sea, que Elisa puede decidir lo que quiere estudiar y los encargados de enseñarle son sus padres. En España la educación es obligatoria entre los 6 y 16 años, ¿no? Primaria y secundaria. Y la responsabilidad de escolarización recae sobre los padres. Bien, pues desde la cuarentena cada vez hay más familias que se han interesado por este modelo alternativo de educación, que no es nuevo, pero... Bueno, quiero saber cómo funciona exactamente porque me surgen muchas dudas y le quiero preguntar sobre ello a don Fernando Alberca, que ha sido profesor desde primaria a la universidad, ha escrito hasta 20 libros sobre la materia. Se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE a charlar conmigo. Fernando, buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir.
Hola, muy buenos días a todos.
Me permite el tuteo, porque yo a los maestros por y favor. Profesores de primera siempre les he tratado a usted, pero te lo agradezco.
Como los buenos antiguos alumnos, te mantienen la amistad siempre.
Muy bien. Oye, durante gran parte de la historia, el homeschooling, que hombre, no se llamaba homeschooling, ¿no? La educación en casa era la única forma de instrucción intelectual, solo en familias, además, pudientes que se pudiesen permitir un maestro, ¿no? Pero ¿en qué momento y por qué, Fernando, empieza a ganar popularidad la educación en el hogar tal y como la conocemos hoy?
O sea, es verdad que funciona. O sea, yo creo que está provocada también porque es el homeschooling es una evidencia del fracaso de un sistema colectivo escolar que está vacío y además está en derribo y es muy agresivo. O sea, todo esto lo tiene. O sea, digamos, por el deterioro que ocasiona el sistema en el que estamos, que podemos analizar ahora si quieres, el caso es que aparece el sustituto que es vamos a enseñarle a nuestros hijos en casa, porque es verdad que funciona en cuanto que es una educación mucho más personalizada. Es verdad que funciona también por otra característica que tiene, porque tiene ventajas e inconvenientes, y entre las ventajas son potentes, ¿no? Es decir, uno se adapta muy bien al niño concreto y siempre se da una circunstancia que debería darse en la escuela y no siempre se da, que es que el enseñante, el profesor, quiere mucho al aprendiz, ¿no? Y entonces quiere más al aprendiz que al aprendizaje. Y esto debería ser en la escuela. Estas son dos circunstancias que se dan en la escuela en casa que hace que sea mejor que la escuela oficial en esas características. Luego también tiene un par de inconvenientes importantes, ¿no?
Claro, ahora vamos a repasarlo. Has dicho algo muy interesante sobre analizar el sistema educativo, que te lo voy a plantear un poco más, más adelante. Pero claro, no es lo mismo educar, vamos a ver, me imagino a un padre que es, pues no lo sé, fontanero, camarero, que trabaja en una consultora. Sí. Y tiene que educar a un niño, pues hombre, de 6 años, pues vale, te lo compro. Pero a un niño de 16, ¿cómo funciona exactamente el homeschooling? ¿Cómo es el modelo?
Bueno, o sea, funciona bien. Es decir, que un panero puede enseñar muy bien y mucho mejor a veces en cuarto de ESO si uno ve los contenidos de cuarto de ESO, ¿eh? Es decir, que esto ha cambiado bastante también con respecto a antiguamente. Antiguamente el padre no estaba capacitado para enseñar, a lo mejor, pero no sé si era así o si se decía al menos, ¿no?
Sí, pero Fernando, perdóname que te corte, pero por ejemplo, la asignatura de matemáticas de cuarto de ESO tiene algunas, por ejemplo, operaciones que yo no recuerdo exactamente. Hombre, tendría que volver a estudiarme la asignatura para poder enseñarla.
Habría que estudiarla antes, en efecto, y habría que estudiarla con intención por parte del padre, pero el quien sea el padre puede ser un tío, puede ser una madre, ¿no? Pero el hay que tener en cuenta que el problema del aprendizaje, o sea, el problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Es decir, que por lo que se tiende a este estilo, aunque es un estilo que yo creo que no compensa, aunque está justificado, digamos, ¿no? Esa es mi opinión general, ¿no? Pero es en este estilo lo que se aprende más. Este es el problema, o sea, nuestra tragedia es que si estás en casa aprende cosas más importantes. O sea, cualquier padre puede enseñarle cosas más importantes. Coge el manual de la secundaria, que es un manual, lo que estamos aprendiendo en secundaria ahora mismo no es difícil realmente, los niveles, por así decirlo, de forma popular, se bajaron hace mucho tiempo, ¿no? Ya desde 2006 con la LOSE, y tanto en lo que hay que aprender en lengua como lo que hay que aprender en matemáticas, como es poco. Pero si es que además nos fijamos en lo que hay que aprender para la vida, es aún menos, y por tanto el padre a veces está más preparado incluso de enseñar lo útil, lo necesario, lo importante, más a veces que la escuela arreglada, ¿no?
Pero ¿y quién decide exactamente? Claro, en España no hay, regulación en torno a esta práctica.
No,
y yo sé que
no,
hay mucha gente que incluso la tacha de ilegal, aunque haya ahí una especie de limbo en el que camina.
Sí.
¿Eso significa que no hay un plan de estudios que establezca unos mínimos de aprendizaje? ¿O sí?
No hay, debería haberlo. O sea, debería haber. Sería una buena alternativa para alguna atención a la diversidad. Digamos que el homeschooling funciona bien cuando falla lo otro, ¿no? Y está fallando. Y por tanto, por ejemplo, en diversidades como en casos de TDAH, en algunos casos de TDAH o en alta capacidad, a veces está, claro, es que no está llegando el centro lo que debería estar haciendo, ¿no? Uh-huh. Al no llegar el centro, aunque, insisto, se da la circunstancia para que se pudiera llegar, lo que pasa es que no está, digamos, metido en la mentalidad del propio centro ni del profesorado, el llegar con esa diversidad o como merece cada alumno y cada alumna. Y entonces el poder el hacerlo en casa podría suplir, ¿no? Debería estar, por tanto, reglada, podría ser una opción, ¿no? Más podría, en algunas circunstancias, lo mismo que se acelera a un niño, podría decir, y luego simplemente dejar unos exámenes externos en los que se pudiera hacer, externos que podían hacerse en su propia casa o donde se quisiera,
claro,
¿no?
eso que dices, Fernando, es interesantísimo, porque claro, ¿cómo se evalúa ahora esos niños en casa?
Sí, bueno, tal y como dice la ley, la evaluación no es el problema, porque la ley te pide precisamente una evaluación, al contrario que antes, que era una calificación de pruebas, ¿no? Ahora la ley pide aprender desde el 2020, la ley vigente, ¿no? La LOMLOE, pide evaluar por competencias y evaluar en el proceso, o sea, no poner notas ni siquiera por años, sino cuando acaba el proceso del todo, que es o al final del ciclo o al final de la etapa, ¿no? Y entonces precisamente esto es un problema menos, porque realmente uno puede evaluar competencias, lo podemos evaluar externamente, podríamos tener a niños que así lo requirieran en casa estudiando, y siempre y cuando esto pasaba, como tú bien has dicho al principio, pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Y que un niño luego se presentaba y si aprobaba la revalida, pues ya estaba, ya podía entrar en bachillerato, ¿no? O sea, y siempre se preparaba uno por su cuenta. Esta opción no es ninguna tontería, ¿no? O sea, que uno pueda prepararse por su cuenta y luego optar a un examen y le permita. Hay mucha gente que pierde mucho tiempo y muchos años que son decisivos en la adolescencia y en ambientes escolares que no son nada convenientes para la estima del ser humano y para el desarrollo personal.
Fíjate que ahora que he estado pues andando un poquito más en el asunto, he descubierto que hay asociaciones a las que en las que te puedes apoyar, ¿no? Para pedir pues consejos, porque oye, a lo mejor tú no eres profesor y quieres educar a tu hijo en casa, pero no tienes ciertas reglas o ciertos consejos que llevar a cabo. Hablabas antes del sistema educativo y de los puntos flacos que tiene. Yo entiendo, uno de ellos es la no personalización y la no atención a las características de cada alumno, ¿no? Uh-huh. Que eso en casa pues es mucho más salvable.
Sí, es salvable en una parte, es decir, en lo que es atender realmente a lo que la persona requiere, ¿no? De persona a persona. Pero hay un matiz que no se nos puede escapar, y es que la persona es relacional. Este es uno de los dos dificultades que yo le veo a los homeschooling. Por un lado, es que uno aprende también en relación con los demás. La escuela sirve como ese paso perfecto entre la familia, que es algo mucho más íntimo y seguro, ¿no? Y la sociedad, que es muchísimo más feroz también, ¿no? Uh-huh. Y en medio está la escuela, que es como una apertura a la sociedad, pero en un grupo que estamos mucho en contacto, que nos conocemos bien, que todo el año o varios años incluso seguidos somos los mismos, y con el profesor, que en principio debe coordinarnos para que todo haya una buena convivencia, en principio, y esto si no lo aseguramos es cuando no compensa. Pero la escuela tiene algo de relacional, y la persona siempre es relacional. La persona aprende también relación con los demás. Tiene que poner en juego lo que sabe con lo que saben los demás y ver cuánto es útil, cuánto no es útil. Es decir, ese punto relacional se pierde y es un punto que tiene que ver con la educación personalizada, es parte de la educación personalizada a la relación, ¿no? Pues eso sería un pequeño hándicap, ¿no?
El tema de los contenidos me resulta, claro, es que hay tantas asignaturas en un curso de, bueno, en cuarto de la ESO, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Hay muchísimas asignaturas, muchísimos libros asociados a esas asignaturas, lecturas anexas, asociadas a, ¿cómo se elige todo eso si estás en casa y eres un padre que no tiene relación con el mundo de la docencia?
Bueno, es bastante más fácil, ¿eh? Es decir, los objetivos que hay por etapas marcados por la ley son objetivos muy amplios que se pueden seguir en casa perfectamente, ¿no? Ese no es el problema, el contenido no es el problema. De hecho, yo creo que, o sea, no me cabe duda que se puede aprender más en casa que fuera, ¿eh? O sea, esto no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que compense más el formato, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que no se nos puede olvidar, y es que el ambiente familiar es distinto al ambiente escolar. El ambiente familiar, y esta es la segunda pega que yo le vería al homeschooling, es que hay un adolescente que ha empezado a serlo a partir de los 9 años, ¿no? Que cuando empieza la adolescencia hoy y acaba a los 45, que esto es todo otro mazo, ¿no? Pero empieza a los 9 años la adolescencia, o sea, en tercero de primaria, ¿no?
Sí.
Entonces, tú le vas a enseñar a un adolescente en tu casa. El padre y la madre, mira que yo soy orientador de un centro de clase en la Universidad de Magisterio, es decir, estoy todo el día con educación y adoro la profesión de docente, tengo hijos docentes. Y siendo importantísima la profesión docente, a mí me parece la más importante, el de un país, sin embargo, el padre y madre es mucho más importante que un docente. Entonces creo que el padre y la madre pierden un poco de posición. El niño no le gusta, esto tenemos experiencia cualquier padre, no le gusta que su padre le dé clase a partir de la adolescencia, 9 años, porque ocurren dos cosas. Uno, no puede quedar bien con su padre porque está siempre y continuamente viendo sus carencias. El protagonista es el padre, el que está enseñando al niño, no el niño. Y en una adolescencia, el niño tiene que empezar a quedar bien con el padre. Tiene que traer las conquistas que ha hecho fuera de la familia, es decir, en el colegio, se las tiene que traer como premio al padre y decir, mira, estas son mis notas porque he trabajado, ¿no? Porque esto es, porque he aprendido esto, y contando las cosas que ha aprendido. Todo eso se pierde porque lo ha aprendido en casa, es el padre, la madre, el que lo conoce de primera mano, y entonces no puede sorprender el hijo. En esto, en la adolescencia, también va a afectar, y también para la baja autoestima, también va a afectar. Es decir, estos dos inconvenientes, el hecho de que estamos hablando con adolescentes, a veces con padres también adolescentes dando clase, ¿no? Ahí es donde yo veo, sí, una dificultad que hace que no compensen, ¿no?
Bueno, en eso pienso ahora en la socialización que se produce en el colegio con los amigos, ¿no?
La socialización es relativa, porque hay una asociación muy negativa a veces, ¿no? O sea, a veces el ir a clase se convierte
bullying,
en un
¿no?
suplicio, ¿no? Exactamente, el bullying, a veces uno no sabe cómo avanza, ¿no? Pero avanza enormemente. El conflicto, o sea, la sociedad es cada vez más individualista, entonces el conflicto y la mala convivencia está asegurada, salvo que haya una buena intervención orientativa por parte de los tutores, especialmente desde infantil, pero especialmente en primero o segundo de primaria y a partir de ahí, ¿no? Es decir, la socialización es verdad, es lo que decía antes de que la educación personalizada realmente exige relación, ¿no? Exige relación entre los demás y saber poder distinguir, ¿no? Y dice, bueno, pues con este tengo más afinidad, con este menos, con ninguno soy amigo, que no pasa nada, porque en una clase lo que hay que tener es muy buena convivencia y ser muy buen compañero. No hace falta tener amistad para llevarse bien con alguien, que esto es una cosa que nuestra sociedad necesita aprender en la escuela y no ha aprendido, ¿no? Que uno no trata bien a la gente con la que es amigo, sino que trata bien a todo el mundo con el que coincide en el trabajo o en el juego, ¿no? Y entonces esto, hay muchos aprendizajes que sí son esenciales, pero lo que es aprender y contenidos, no me cabe ninguna duda que en la casa se aprendería mejor, ¿eh?
Fernando, tienes 8 hijos, ¿verdad?
Sí, tengo 8 hijos.
¿Tú te imaginas educar a 8 niños en casa a la vez que trabajar? ¿Y tú recomendarías a un padre de familia numerosa educar a sus hijos en casa?
Sería, hombre, si son 8 lo que tienes en casa, ya para eso te vas al colegio, ¿no? Que tampoco son muchos más, ¿no? O sea, que montas un cole y se acabó, ¿no? Y le llamas como quieras. Pero es verdad que como cada uno son distintos, yo le he dado clase a mis hijos, ¿eh? Y he tenido la suerte de ver que esa faceta es muy diferente. darle clase. Era muy bonita, era una etapa muy bonita en la que yo tenía que ser el mejor profesor que tuvieran todos los compañeros de mis hijos, porque tenía que quedar muy bien ante mi hijo y mi hijo quedar bien ante sus compañeros conmigo, ¿no? Y entonces hace que saques lo mejor de ti como profesor, pero es muy distinto como padre. O sea, yo prefiero la posición de padre en que uno está recibiendo, ¿no? Cómo llega el niño, te cuenta los problemas del colegio, las injusticias, los conflictos, y uno va diciéndole, lleva razón, habrá que soportarlo, ¿no? O sea, yo creo que esta estabilidad es distinto, pero no me cabe duda que hay momentos que a veces cuando me cuentan casos de niños y sobre todo, insisto, de alta capacidad, TDAH, digo, puf, casi compensa darle en clase. De hecho, muchos padres están supliendo por las tardes lo que el colegio no ha hecho por la mañana, ¿no? Eso es muy muy frecuente.
Bueno, don Fernando Alberca, vuelvo al trato maestro-alumno, alumno-maestro, así que le vuelvo a tratar de usted. Ha sido profesor de primaria a universidad, 20 libros sobre esta materia, sobre el homeschooling y otras muchas más cosas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta
Bueno,
mañana, Fernando.
es un placer hablar contigo siempre.
Gracias.